Bon dia i benvinguts a l'Espai Interreligiós, a Nova Ràdio Lloret. Encetem el mes de maig, ho fem, com és habitual, amb una primera mitja hora rotativa i amb les religions que es practiquen a Lloret de Mar. La religió islàmica és, per excel·lència, una de les més practicades a Lloret. I per això, el representant d'aquesta comunitat, la islàmica, ens acompanya aquí als estudis de l'emissora, és Josep Liusi. Bon dia, bons dies.
Bon dia a tothom, aquí estem altra vegada amb vosaltres.
Avui parlant, o continuant parlant, d'un tema que cada vegada que ens ha parlat Josep Liusi ha estat més que interessant i el temps se'ns ha escurçat, però molt, moltíssim. Hoy, una vez más, nos habla sobre la xenofobia, sobre los prejuicios que pueden tener las personas de otras religiones. Ya no vamos a hablar de una de sola, sino de cualquier otra religión o incluso de las personas que no son de ninguna religión, ¿eh? O sea,
sí, de otros países.
De otros países, ¿eh?
Como los latinoamericanos.
De otras culturas, podríamos decirlo.
Sí, aquí se mezcla todo, desgraciadamente se mezcla todo. Y recientemente he leído una cosa en que me ha dejado también sorprendido. Y claro que voy a plantear, es de Quora, de una revista que es muy conocida, está en internet, Quora, la gente se hace preguntas. Uh-huh. Y de ahí leí una pregunta sobre España, que dice, ¿tiene España enemigos? Un señor muy conocido contestó, España no tiene enemigos, España tiene amistades enormes con el mundo entero. Todo el mundo quiere a España, a los españoles, pero España es enemiga de sí misma. Se crea enemistades dentro de sí misma. Yo continué leyendo. A ver, qué enemistad. Y claro, al ver el panorama de lo que está pasando, Cataluña con el resto de España, sí. Andalucía con el resto de España, Castilla, sobre todo el País Vasco, y veo que España, por desgracia, no digo porque da pena ver que se montan una enemista entre sí mismos,
sí, sí, sí.
Por la nada, de nada. Entonces la escuela en sí misma es un pequeño microcosmos que responde a la sociedad de alrededor. Entonces ya es un ejemplo pequeño, la escuela, de todo lo que pasaría fuera. Entonces, de otro lado hay también cosas que son más o menos aceptadas. Los adolescentes que abracen actitudes violentas hacia la minoría, entonces se pone un poquito negativa por ser no declarada, ¿ok? Se está indirecta, entonces no lo demuestran directamente. Es que se aparta o no se habla o se saluda superficialmente y se queda ahí la importancia no le dan. Entonces aquí más del 90% de los estudiantes de secundaria no apoya a los grupos que promueven la xenofobia o la violencia. Entonces los adolescentes no apoyan esos movimientos, pero existen hacia cierta etnia, como he dicho, contra marroquíes, gitanos y judíos, aunque sigue habiendo un 8% que declara abiertamente su simpatía por ellos, por los grupos xenófobos. Y el problema es que el peligro de que sean captados por las extremas derechas, que son realmente muy peligrosas para cualquier sociedad. Lo que inquieta es que los colegios suelen ser disciplinados en lo formal. En los colegios, sí, formalmente y políticamente correctos a la hora de hablar de la tolerancia. Bueno, hay, por ejemplo, un estudio, una conferencia, pues todo el mundo habla de la tolerancia, de la convivencia, y todo el mundo es disciplinado y no hay cosa que va más allá de esta frontera. Solamente es un discurso. El discurso no garantiza en absoluto que la escuela presta esta ayuda, no. Entonces los niños en el colegio necesitan elaborar proyectos concretos que enseñan a los niños realmente cómo comportarse ante estas situaciones discriminatorias. El problema está entre las manos de quién. Está entre las manos de profesores. Y aquí podemos ver, gracias a Dios, que no todos los profesores son racistas y xenófobos. Los profesores a veces son, hay aquí unas declaraciones así, es paródica, te tratan como si fueses tonto o te felicitan por hablar español. Esto lo dicen algunos alumnos. Entonces, claro, el racismo de dónde proviene, una chica dice, no de los alumnos, pero de los profesores. Entonces, los profesores a veces cuando llega un niño de África, de raza negra, el profesor no tiene por qué decir, bueno, mira, hay otro niño negro en la clase, en la otra clase, que acaba de llegar. Entonces, ¿cómo te llamas? ¿Qué apellidos más raros tenéis? Entonces, esas frases gratuitas, que normalmente piensan que no son nada, pero que sí, claro, esto ofende a la gente. Y de aquí que, como te he dicho, voy a relacionar esa situación con la tasa de nacimiento en España, que es un crecimiento muy, muy débil y muy debajo de lo normal. ¿Okay? Hay una situación dramática de la cual vamos a hablar luego como antítesis de lo que estamos haciendo. Entonces aquí, si un profesor dice a unas chicas de color negro de África, están más preparadas para el dolor, pueden parir en casa. Claro, pueden parir en casa, pues si ellos lo han aprendido en su país, pasa así. También las abuelas de aquí, de cualquier país, siempre dieron luz en casa.
En casa, sí.
O en los campos, sí, ¿dónde está el mal? ¿Y por qué un profesor tiene que decir esto delante de toda la clase? Por ser negra eres muy guapa. Ah, vale, muy bien, gracias. Entonces, cuando una chica marroquí hubo una discusión con el profesor o con algunos alumnos y su madre vino, y claro, el día siguiente le dijo, bueno, hola, tu madre es muy moderna, sin velo, y hablaba bien español, ¿eh? Entonces, son comentarios gratuitos, ¿no? Y claro, los niños que han nacido aquí intentan luchar para demostrar a los demás que son españoles porque han nacido aquí. Ahora me siento español, he nacido aquí, lo dice con orgullo y contento, pero le lanzan un jarro de agua encima de la cara, tú, ¿no? Tu aspecto no va a cambiar. Eres marroquí, eres negro, eres gitano, eres judío, pues, o eres de cualquier otra etnia, Latinoamérica, entonces no vas a cambiar, no va a cambiar nada. Pero me costó saber de dónde era, para esconderse. No quiere decir que yo, mis raíces son de Marruecos, pero ahora que he nacido aquí, no me acuerdo de mis raíces. Mira hasta dónde llega a obligar uno, inconscientemente, indirectamente, que digan cosas que normalmente no tienen que decir. Tengo miedo que, otro profesor dice, tengo miedo de que esos marroquíes a los que les acusan de ser terroristas y que han nacido en España, al final ya no se sientan españoles. Ya está. Ha lanzado el veredicto y ahí está, en la clase. Todo el mundo lo ha cogido como una realidad, una verdad eterna. Y claro, lo que dice el profesor, los alumnos lo captan y dicen, esto es real.
Eso sí.
Entonces, si hay racismo, bueno, directamente sí hay. Hay racismo en las aulas porque los profesores no son entidades perfectas y pecan de ciertas cosas. Entonces, ellos mismos caen en la trampa y a veces dicen cosas a los latinoamericanos. Mira, tiene que dar las gracias por haber ser conquistada a algún país, no digo cuál es. Conquistada. La chica, claro, no tenía pelos en la lengua. Le dijo, no. Aquello fue un genocidio, ¿no? Era una conquista. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué te obligas a caer en una situación así? revelar cosas del pasado, que obligas a alumnos que tendrían la edad de tus hijos, en vez de respetarte, te contestan de una manera muy dura aún, muy difícil de tragar. Entonces, conquistar, genocidio, enfermedades, y vamos a hablar de otras cosas en el pasado, y remover más odio aún. No, estamos en el siglo XXI, hay que olvidar. Si la gente ha llegado a olvidar las dos guerras mundiales, las guerras civiles, las rebeliones que había en el siglo pasado, y todo lo que sufrió este continente, ¿por qué no llegamos a olvidar para hablar de estas
Quizás
cosas?
Quizás ese es el problema, que no se ha acabado de olvidar del todo. Aún existen esos prejuicios, aunque sea de forma inconsciente,
sí,
dependiendo de la edad de las personas de las cuales hablamos.
Sí, claro. Bueno, claro, porque algunos comentarios, como has dicho, están interiorizados, ya están heredados. No se pueden quitar de una manera tan sencilla, muy fácil como nos queremos. Entonces, como por ejemplo, echar una niña por llevar el velo de la clase y su paisana marroquí también, que no tenía velo, pues se sentía un poquito mejor que la otra que tenía el velo. Entonces, hasta ahí crea una situación de hipocresía, una situación difícil entre amigas y quizá de la misma etnia, de la misma raíz, de la misma religión, y por hablar de esas cosas. Pues no. Entonces, dice otra, te tratan de tonta y ignorante. No me deja de sorprenderme de que me pasen esas cosas a estas alturas. Otras veces me echo a reír. Que una chica dice que le han pasado tantas cosas y ante la impotencia ya no tiene palabras para contestar. Se echa de reír. Como aquella risa de locura o aquella risa de histeria que pasa muchas veces. Aquí no quiero citar nombres porque hay muchos ejemplos concretos y muchas cosas que se dicen. En esos países son muy mal educados. Vaya, tú has ido ahí, tú has estudiado un sociólogo como profesor, sigue diciendo esas cosas. No. No hay que fomentar esos sentimientos y no hay que hablar gratuitamente sin pensar. Como profesor, es más peligroso lo que sueltas. Cuando como persona normal, puedes decir lo que quieras. Es como cuando una persona antes de que sea ni ministro, ni alcalde, ni presidente, y es una persona normal, puede decir lo que quiera. Pero cuando ya es responsable, elegido, representa a un pueblo, tiene que cuidar su lengua. Uh-huh. No puedes hablar de cosas del café o de los bares cuando ya estás en una posición de jefatura o en una posición del gobierno. Las cosas que dices no son las cosas que podrías haber dicho antes de ser responsable. Ay, profesor, mi profesor me dijo que yo podía ser una chica bomba, vaya. Entonces ya esto, a veces yo me sorprendo a mí mismo cuando veo esas cosas. Digo, ¿cómo profesores como estos pueden seguir diciendo esas cosas en las clases? Una chica dice coger un taxi a casa porque te siguen neonazis. Ah, pero ¿eres gitana o abogada? Entonces, ella ha intervenido en un caso de que un profesor hablaba de canibalismo con una chica que viene de Latinoamérica, entonces. Al mencionar esto de canibalismo, otra chica se metió y dice, pues tú eres gitana o abogada, porque si eres gitana no puedes hablar, no puedes ser abogada, no llegarías a serlo. Y no puedes defender o venir a apoyar a esta chica que viene de... Entonces no veo que seriamente...
Hay casos con prejuicios.
Con prejuicios sí, quedan... 90% de los profesores reconoce que han convivido con algún tipo de violencia en su centro escolar. Entonces aquí el WhatsApp, todos esos medios de la tecnología moderna, de las redes sociales, también el bullying que conocemos que uh-huh. perjudica a los alumnos, y muchos se suicidaron, muchos vivieron traumatismo y vivieron unas situaciones sociales y familiares muy delicadas, tenían que pasar por psicólogos, psiquiátricos y muchas cosas que no normalmente un niño tiene sus mejores momentos en las escuelas, primaria, secundaria, universitaria. Son los mejores momentos que nos podemos acordar cuando ya uno está trabajando. Entonces, todas las bromas y todas las fiestas y todos los momentos alegres, uno se acuerda de esos momentos con sus amigos. Bueno, gracias a Dios que todo esto sigue muchos ejemplos, no es generalizado.
Sí, pero existen.
Existen. Uh-huh. Al existir, claro, nos preocupa por otro lado. Esas generaciones ahora, en las generaciones de los años 70, que son los padres, que están transmitiendo, algunos, no todos, siempre, algunos para no generalizar, que es muy malo decir que todo el mundo, no. Uh-huh. Algunos, que transmiten a sus hijos estos comportamientos, no te juntan con fulano, ni megano, ni esto, aunque sea lo que sea. Buena persona, buen alumno, buen estudiante, que serio, que no sé qué, que puede ser un buen amigo, un buen aliado, y no pasa nada. Y tenemos a hijos, tenemos a todos, a amigos de nuestros hijos, que son niños que han crecido con ellos desde la infancia y siguen siendo amigos. Y sus padres lo saben, son buena gente, todo eso. Pero hay otros, desgraciadamente, que viven mal esa situación. De aquí vamos a saltar a las nuevas generaciones que tenemos. Los hijos de la primera generación, de los años 70, de españoles, que son padres ahora de niños de 20, 22 años, 30 años. Ellos tuvieron una tasa de natalidad muy buena. 3, 4 hijos. Pero esos 4 hijos que son ahora padres o no quieren ser padres, es los que suponen una amenaza para España.
O no quieren ser padres o solo quieren tener un hijo. O solo pueden tener un hijo.
¿Eh? Solo pueden, sí.
Económicamente hablando. ¿Eh?
Económica, porque esos son los factores que queremos hablar. Queremos hablar de la cifra de nacimiento que se producen en España. No, está muy mala. Esto es una, yo me atrevería a decir que es una bomba de relojería que está ahí encima. Ni siquiera podría decir, hasta es una amenaza. Es como, digamos, la extinción de una raza entera. Es como lo que va a ocurrir en Japón de aquí 50, 60 años. Que los japoneses cuando salen del trabajo por la mañana temprano en el alba y no vuelven hasta el atardecer, la tarde de la noche, y no tienen hijos, no quieren. Entonces, ¿qué se está esperando de esta sociedad trabajadora y buena y muy ingeniosa y muy inteligente? De aquí 50, 60 años, 70 años, va a desaparecer. Entonces, el promedio de la tasa de nacimiento aquí es en España y en Portugal es 1,2. 1,2 no es suficiente, según los especialistas y las estadísticas. Dicen que sí, en Gran Bretaña, Francia, es el 1,90 u 80 y no es suficiente. El porcentaje es 3-4%.
Ese sería el bueno.
Ese sería
el
bueno.
Óptimo.
Sí.
Ese sería, y no llegamos ni al 2.
Sí. Si no llegamos aquí en España al 2 y a Portugal al 2, entonces dicen los especialistas que de aquí a 50 años España va a sufrir una necesidad de mano de obra. Entonces van a necesitar por lo menos unos 6 millones de personas.
Habrá una población de jubilados increíble, sí. Pero de mano activa.
Bien. El problema económico, ¿quién lo ha creado? Por eso digo que España se ha creado su propia enemistad con las leyes estas, laborales, con las crisis económicas, el miedo de que le echen la mujer del trabajo, y ahora es legal. Vamos a leer un poquito lo que tenemos aquí para saber que esto no viene de la nada. La cifra de nacimiento que se produce en España desciende de forma acentuada desde los años 90. Y tras el paréntesis marcado por la llegada masiva de inmigración ocurrida entre 2000 y 2008, no se ha vuelto a frenar la tendencia hacia abajo. Las españoles, claro, liberadas y emancipadas, quieren tener menos hijos, claro. Otras que no, ninguno, no quieren nada. ¿Por qué? La crisis económica, la legislación laboral. Entonces escasearán los hijos y nietos que se ocuparán de los mayores. Las causas de esas situaciones se entrelazan, como hemos dicho. El racismo, la xenofobia, la inmigración y la inmigración y todo esto, todo se entrelaza. Todo es, al final, el panorama es económico. El panorama es socioeconómico-cultural. Lo tenemos que aceptar de una manera u otra. Entonces, las mujeres sufren una infertilidad, sea por la edad, después de 35-40, o sea por las causas de lo que nos rodea como polución y como peligro de lo que estamos viviendo. Entonces, pregunta a mucha gente, ¿quién se ocupará de los jubilados, de los abuelos? Los hijos de hoy en día, con comportamiento xenófobo racista hacia sus compañeros del colegio, que van a trabajar y van a cotizar en la seguridad social. Luego, para apoyar a los padres de aquellos amigos que han sido xenófobos con ellos. Es una situación un poquito dramática, entrelazada de una manera realmente preocupante.
La solución no está en la próxima generación. Es decir, yo tengo 50 años, no mis hijos, sino mis nietos.
Sí.
Que hagan el cambio de chip.
Sí. Entonces, si llegan a hacer el cambio del chip, que estén conscientes y que llegan a hacer lo que tú dices ahora. Pero ¿por qué vamos a esperar a esto? Estamos hablando ahora para concienciar y para llevar este mensaje de peligro, que se para esto, porque esto no sirve, no está bueno ni para ellos, ni para la sociedad, ni para la economía, ni para la riqueza del país, que es un país rico. España tiene la oportunidad de ser, y siempre lo he dicho, siempre he tenido la oportunidad de ser una de las primeras potencias mundiales. ¿Y por qué se quita a ella misma esas posibilidades? Que cuando hay una sociedad con muchas razas, genera una otra generación muy inteligente, porque es como la fertilidad y la capacidad de inteligencia sube cuando las razas se entremezclan. Entonces, lo excepcional que se denuncia, sobre todo cuando se trata de la mujer, cuando llega al trabajo y más de 38 años, no va a tener hijos. Y esto es una desgracia. Y dicen, ahora voy a leer un poquito lo que han dicho algunas señoras, sé que si me quedo embarazada es muy probable que me despidan. Si me despiden, no podré reclamar judicialmente porque ahora es legal prescindir de los empleados que empiezan a pedir permisos para ir al médico o si intentas cambios de horarios. Pero ¿por qué no hacen una excepción entre comillas, excepto las embarazadas?
Claro.
Es muy fácil.
Si quieren fomentar la natalidad.
Sí. Excepto las embarazadas. Pueden pedir los permisos que quieran. Entonces ahí abrimos una ventanilla. no vamos ahogando a todos y a todas. Claro, que sabemos que hay gente que hace trampa, ¿no? Vagos que no quieren trabajar, ya lo sabemos, pero no todo el mundo es vago. Mucha gente quiere trabajar y quiere vivir bien y viajar y pasárselo bien y tener todas las posibilidades de tener, como antes, una casa, un piso en la segunda vivienda, ahora que es imposible. Yo lo veo, desde luego, imposible tener ni siquiera una vivienda bien. Ahora, dice que si yo tuviera un hijo o una hija y la quiero llevar a la guardería. Yo salgo a las 7, las guarderías cierran a las 5. ¿Qué? ¿Contratar otro canguro dos horas? Entonces, ¿para qué trabajar?
No hay las facilidades para que se den las condiciones para que aumente la natalidad. Y eso tiene que venir desde arriba.
Sí, tiene que venir desde arriba y si no, nada. Tenemos un ejemplo de una chica que tiene una abuela, es un cálculo muy fácil, 85 años. Esta es la edad de su abuela. Y dicen que la chica esta puede tener la misma edad que su abuela. Si es genético, podría tener la misma edad. Pero su abuela a los 22 años tuvo muchos niños. Pero ella a los 22 años está todavía en la universidad. Se considera jovencito. Yo no, yo no voy a tener hijos. Yo todavía tengo solamente 22 años. Y tu abuela tenía 22 años y tuvo 3, 4, 5, hasta 9 niños, ¿ok? En algunas aldeas. Entonces, esto, claro, también la emancipación, la libertad, el egoísmo, cada uno lo ve como lo ve y no quieren cargas.
Claro.
No quieren cargas. Entonces aquí también se habla del capital ovárico que se puede guardar y preservar en los bancos de donación. Hasta esto no es posible, porque ya no serviría a una señora de 35 a 40 años. Muy difícil. Muchas han intentado inseminación artificial y no llegan a conseguirlo, porque el cuerpo no aguanta. La mejor edad es 22, 25 hasta 30, 35 es la mejor edad para tener hijos. No lo digo yo. Yo os transmito los mensajes de una investigación. La podéis encontrar en el periódico. Esto solamente transmito fielmente lo que he visto. Y que, claro, te duele leer esas cosas. Yo creo que cuando uno es consciente de una cosa la puede evitar. Es que cuando estás conduciendo un coche y te dicen, mira, aquí 60, aquí 80, aquí 100, aquí 120, aquí hay un radar. Pues tienes que autocontrolar. Uh-huh. Es la misma, la sociedad es así, la vida es así. Se tiene que autocontrolar. Un momento de tomar un respiro, un momento de relajarse, un momento de pagar a las mujeres, no sé, un año. ¿Por qué no? Porque esa señora nos va a dar no solamente hijos, nos va a dar
futuro.
Futuro. Uh-huh. Una vida.
Nos quedamos con este mensaje. Una vez más, una lección magistral, Josef. Gracias por estar aquí. Hemos hecho un nuevo capítulo de la xenofobia, del racismo, lo hemos mezclado todo, pero yo creo que casa perfectamente.
Sí, bueno, es como una síntesis de causa y efecto y consecuencias de un hecho que influyen a veces sin que la gente lo piense y diga que, mira, esto no tiene nada que ver con lo otro. No, tiene que ver una cosa con la otra. Tiene que ver, todo está entrelazado. La vida no nos ofrece cosas gratuitas, no. Hay siempre una razón, una causa y un efecto. Unas consecuencias graves. Entonces, si convivimos, si llegamos a entenderlo, pues es muy fácil. Yo creo que es muy fácil. Es tan simple que dice, bueno, tan simple no, pero es posible. Uh-huh. Es posible llegar a un acuerdo.
Ahí estamos. Gracias y buenos días.
Gracias. Hasta luego.